Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos realizando una radiografía de cómo se encuentra la sanidad en España. El estado de nuestro sistema sanitario es hoy la segunda preocupación de los ciudadanos. Y lo reflejan datos como el que de media esperamos 101 días para una cita con un especialista. Además, hay 850.000 personas pendientes de ser operadas y de media esperan más de 4 meses para una intervención. Cifras como esta llevaron a Maricruz con una rotura en un tendón a optar por operarse en la sanidad privada. Aquí en Herrera en COPE ella misma nos ha contado que tuvo que recurrir a esta, a la sanidad privada, porque simplemente para una cita con el traumatólogo tenía que esperar casi un año.
Tendría la cita y de la cita pues luego las pruebas y después de las pruebas pues ya llegaría la operación. De hecho pasaría mucho tiempo. Mi hombro me impide, pues no le puedo levantar más a la altura. Apoyar en la mesa llega un momento que tampoco le puedes apoyar. Son echarle para atrás movimientos diarios que llega un momento que no les puedes hacer.
También miramos a las zonas rurales. Unos 14.000 médicos trabajan en España en municipios de menos de 15.000 habitantes. Visitan a diario varios pueblos. Es el caso de Goyo Aramendía, en la zona de Arróniz, en Navarra. Para él, la relación que llega a alcanzar con sus pacientes, muchos de ellos mayores, es prácticamente familiar.
La permanencia tantos años aquí y el haber visto hasta 3 generaciones de la misma familia, pues la verdad que conlleva un trato personal y una satisfacción personal que es difícil encontrar en otros ámbitos, que a lo mejor son más favorables desde el punto de vista profesional, pero que no dan esa riqueza personal.
Te cuento también que 5 personas han sido detenidas en Buñol, en Valencia, tras intentar forzar a una niña a contraer matrimonio y además maltratar a otra. Fueron ambas las que dieron la voz de alarma a la orientadora de su colegio, Vicente Ordaz.
Los hechos datan de finales del mes de marzo, cuando la orientadora de un centro escolar de la comarca de la Hoya de Buñol acudió a presentar denuncia ante la Guardia Civil, en la que explicaba que 2 menores escolarizadas en su centro afirmaban tener miedo de volver a sus respectivos domicilios familiares, ya que ambas hacían ser maltratadas tanto física como psicológicamente por sus padres. Además, una de ellas iba a ser enviada a un país del este de manera inmediata para ser casada contra su voluntad. En la operación se ha detenido a 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, entre 20 y 44 años, a quien se les atribuye delitos de matrimonio forzado y delitos de malos tratos en el ámbito doméstico.
Este martes se cumplen 200 días de la guerra en Oriente Próximo entre el ejército israelí y los terroristas de Hamás, sin que se vislumbre una nueva tregua. Más de 6 meses de duración que dejan más de 34.000 víctimas en la franja de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Djokovic recibe el premio Laureus al mejor deportista del año y en su discurso recuerda a Rafa Nadal, Bruno Casar.
Sí, Madrid se vistió de gala anoche para entregar los premios Laureus, conocidos como los Oscar del deporte, en los que Djokovic fue galardonado como el mejor deportista del año. Djokovic, que recuerdo, no va a disputar el Mutua Madrid Open, donde sí va a estar Rafa Nadal. No se van a ver las caras, por tanto, en este torneo, pero el serbio reconoce que le gustaría enfrentarse a Nadal de nuevo en un futuro.
Tengo mucho respeto para Rafa. Rafa es una buena persona, un jugador que es una leyenda de nuestro deporte, mi más importante rival. Al inicio de esta temporada en Australia, lo he dicho que espero que podamos ver Rafa al mínimo 1 o 2 torneos que puede jugar, y yo espero individualmente que puedo jugar contra él.
Mutua Madrid Open, que hoy da inicio al cuadro femenino, donde la noticia pasa por Paula Badosa, que ayer tuvo que retirarse del entrenamiento. Hoy tiene previsto probarse a eso de las 11 de la mañana. Veremos si está recuperada para disputar el torneo. Por cierto, que de los premios Laureus también fueron galardonados Aitana Bonmatí como mejor deportista del año y la selección española de fútbol femenino como mejor equipo. De anoche rescatamos el Sevilla 2 Mallorca 1, con el que cerramos la jornada 32 en primera división. El Mallorca marca la permanencia junto con el Celta, con 6 puntos sobre el Cádiz, que es el primer equipo en puestos de descenso. Y en Italia ya tenemos campeón de la Serie A. El Inter de Milán conquistó anoche el Scudetto ganando 1-2 a su eterno rival, el Milan, al que precisamente supera con esta conquista en títulos líderos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el gobierno de Canarias va a llevar al gobierno de España al Tribunal Constitucional para defender sus plenas competencias en materia de costas ante el desacuerdo que existe con el Estado. Lo contaba en COPE el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, quien también ha destacado que ahora mismo hay falta de voluntad política por parte del Estado que persiste en este conflicto de competencias. Hoy también le hemos preguntado en COPE al ex consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ¿qué podría cambiar tras el éxito de convocatoria a la manifestación del pasado sábado contra el modelo turístico actual? En su opinión, el nuevo decreto ley es algo que se debe modificar, pero que no debería hacerlo la ley del cambio climático. Cree que este tipo de cuestiones ha desencadenado una mayor crispación entre la ciudadanía y el gobierno. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Análisis hoy con la gerente de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias, Laura de Apresa. Buenos días, ¿cómo estás, Laura?
Buenos días, Mayer, muy bien, gracias.
Aday Hernández, el CEO de Season Organic. Buenos días, Aday.
Muy buenos días.
Ignacio Poladuras, el director general de Viajes Insular. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, Mayer, buenos días.
Y Nicolás Villalobos, el director general de Bicordial Hoteles. Buenos días, Nicolás.
Hola, saludos cordiales.
Bueno, hemos empezado el programa hoy con Pablo Rodríguez, porque ya saben que ayer teníamos comisión bilateral Canarias-Estado para ver si nos poníamos de acuerdo en la competencia de costas, pero no. Esto tiene pinta de acabar en el Tribunal Constitucional. Así lo explicaba el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.
Bueno, es complicado negociar con quien no quiere mover su posición. Es decir, quien argumenta jurídicamente cuando le interesa o cuando argumenta políticamente cuando le interesa en base a no mover su posición inicial, pues es muy difícil negociar, ¿no? Eso sea Hugo Morán o sea quien sea, ¿no? Y creo que esa ha sido la posición ayer decepcionante, insisto, del Estado, en el que no ha habido posición, no ha habido movimiento, no ha habido capacidad de negociación, no ha habido voluntad.
No ha habido voluntad de llegar a un acuerdo. En teoría tenemos la competencia desde enero de 2023, pero ya ven cómo estamos. Nos decía el consejero que incluso después de esa fecha ha habido expedientes que los ha iniciado Madrid, porque había dudas de los expedientes iniciados ya, si tenía que culminarlos Madrid o nosotros, pero que hayan iniciado expedientes de 2023, pues yo creo que es insultante. ¿Ustedes cómo lo ven, Laura?
Pues la verdad es que es decepcionante, yo también lo califico así. Llevamos pues un año y medio prácticamente esperando porque la competencia en costas, que están en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que participaron todos los grupos parlamentarios, y se acordó, se aprobó por unanimidad, se aprobó por el Gobierno de España, reconociendo la competencia de costas para el Gobierno de Canarias, porque además para nosotros es vital ser mayores de edad, ¿no? Porque al final es la expresión que se utiliza para calificar esa autonomía que tiene que tener Canarias para regular el uso de todo el territorio del entorno marítimo y qué tipo de explotación económica o de convivencia con la sociedad, el cuidado del medio ambiente de todo el territorio y todo el litoral. No, a mí me parece decepcionante y esa posición enconada del gobierno de España, que se puede entender desde el punto de vista del gobierno de España de querer mantener esa fijeza en su planteamiento, pero yo creo que siempre hay que negociar, siempre hay que dialogar. El diálogo es fundamental en todos los conflictos y más en este que tienen que resolverse.
Nicolás, ¿tú cómo lo ves? ¿Terminaremos en el Constitucional porque no hay forma de que Madrid ceda?
Sí, sí, eso parece lamentablemente que Madrid no quiere ceder su ámbito de poder y si cuando llama la atención, pues porque como se ha dicho, esto está recogido desde el 2018 por una ley orgánica en la que se dice que la competencia exclusiva en la gestión y planeamiento de costas es del gobierno de Canarias, de la autonomía de Canarias, o sea, siendo una ley orgánica la que está obligado a someterse a todos los poderes públicos del Estado, o sea, incluido el propio Estado, como no puede ser de otra manera, bueno, pues llama la atención pues esta absoluta resistencia, pues a como decía Laura, pues los canarios ejerzamos nuestra mayoría de edad y gestionemos nuestro territorio en esa parte tan fundamental que es para nosotros, que es la costa, ¿no? Siendo un territorio archipelágico, pues oye, pues tenemos muchísimos kilómetros de costa y mucho nos va el poder gestionarlo y el poder ponerlo al servicio de nuestra sociedad.
Yo. Ignacio, ¿qué te parece este conflicto que tenemos con el Estado en materia de costa?
A mí me parece que, desde el punto de vista genérico, pues la verdad es que es absolutamente lamentable, ¿no? Que se haya constatado de que el Estado ha abierto ciertos expedientes a posteriori de la aprobación de la ley. Eso me parece indecente y absolutamente tumbable en el Tribunal Constitucional. Yo creo que eso no tiene recorrido ninguno, ¿no? Me parece increíble que esto se esté haciendo. Y después, por otra parte, si ya vamos a darle un enfoque más de caso a caso, y aquí me da la impresión que hay un enconamiento brutal desde el punto de vista del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con ciertos expedientes que todos conocemos y que no hay manera que los quieran soltar porque quieren tener razón. Y sí o sí, de una manera u otra, todo esto va a acabar en el Tribunal Constitucional y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.
No. Adai, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues un poco igual que los compañeros de tertulia hoy, ¿no? Lo que no puede ser es que el gobierno se niegue a cumplir el Real Decreto que aprobó en 2018, con el que pasó las competencias, y es que parece un poco surrealista que esto se dilate tanto en el tiempo y que acabemos en el Tribunal Constitucional. Entiendo que lógicamente le da razón al gobierno de Canarias, y en ese sentido la verdad que es entendible y comprensible la frustración un poco del consejero, de Pablo, y del gobierno en sí, ¿no? El gobierno de Canarias, porque es en toda regla una intromisión en las competencias que han sido cedidas para al gobierno de Canarias. Entonces no tiene mucho sentido. Y la verdad que no es muy lógica, es muy entendible la posición del gobierno central.
No. Oye, una de las derivadas de las manifestaciones del 20 de abril tiene que ver con el hotel La Tejita, en el sur de Tenerife, en el municipio de Granadilla. Esta mañana hemos hablado también con José Antonio Valbuena, que ya saben que en el mandato pasado pues incluso guardó una partida de 25 millones de euros para comprar esa parcela del hotel. Él sigue defendiendo que esa es la solución que plantea para esa zona porque debe protegerse.
Cuando son decisiones una trascendencia más allá de los propios límites municipales, como es el caso de La Tejita, el gobierno de Canarias se tiene que mojar. No podemos tener un presidente que diga qué es lo que quieren hacer. Y lo que quiere hacer, por ejemplo, el municipio de Granadilla, ya te lo digo yo, el municipio de Granadilla quiere que el gobierno de Canarias siga con el proceso de compra. Por lo tanto, lo que le valdría al señor Clavijo, al presidente, es escuchar los que han sido las reivindicaciones.
Jennifer Miranda, la alcaldesa de Granadilla, nos confirma que sí, que ellos están por la labor de que se compre, pero que ellos no van a poner el dinero, que lo tiene que poner el gobierno de Canarias, porque para ellos es mucho dinero, 25 millones. Jennifer Miranda.
Me parece bien que se gaste, no es un gasto, es una inversión en la protección del territorio, una inversión para devolver el espacio público y la costa de la comarca sur, en este caso de Granadilla, a los ciudadanos de Canarias y también de nuestro municipio. Así que comulgamos absolutamente con esa idea de comprar la vacuna.
Pues mientras tocábamos este tema, una lluvia de mensajes aquí de los oyentes indignados diciendo que si lo quieren comprar, que pongan ellos de su bolsillo, que porque tenemos los ciudadanos que pagar esos 25 millones de euros cuando se hizo un planeamiento que permitía construir ese hotel, y un montón de mensajes también diciendo que cojan ese dinero para construir viviendas, que hay un montón de gente en Canarias que necesita vivienda. ¿Ustedes qué dicen, Nicolás? ¿Ustedes pagarían 25 millones de euros por esa parcela?
Yo me alineo con los mensajes de los radioescuchas, en el sentido de que como contribuyente nosotros contribuimos y pagamos con nuestro esfuerzo fiscal los impuestos, pero que van destinados a esas necesidades perentorias que tiene nuestra sociedad, en orden de sanidad, de educación, de vivienda social, y no es para estar deshaciendo lo hecho. O sea, nosotros, contra la seguridad jurídica de ese inversor, había un planeamiento, había unos deslindes, había un tal, y conforme a la situación jurídica del momento se le otorgaron unas licencias válidas y la seguridad jurídica ahí debe ser preservada. Y como digo, el dinero público tiene destinos más importantes en este territorio depauperado que es el nuestro, pues que el estar impidiendo la generación de riqueza y actividad económica.
¿Qué dice Ignacio Poladura? ¿Ignacio pagaría 25 millones de euros por esta parcela?
No, porque no los tengo. A ver, yo me alineo también como Nicolás, ¿no? Con los radioyentes. Yo no creo que tengamos que estar dando marcha atrás. Es que estamos viviendo una época en la que hay una serie de decisiones por parte de la oposición con respecto a unas situaciones que están creadas por ellos mismos anteriormente, con lo cual esto es el género del disparate, ¿no? Entonces, no sé, es muy complicado todo, ¿no? Pero desde luego hay que abogar por la defensa del medio ambiente, sí o sí, pero cuando hay un planeamiento que ya se ha aprobado y en donde hay, como dice Nicolás, un inversor que ha aprobado pues esa inversión, pues ¿qué estamos haciendo? Entonces, si regulamos, damos una imagen de inseguridad jurídica brutal y estamos en la de siempre.
¿Adai?
No sé, sí, la verdad que es lamentable un poco el cambio de opinión, ¿no?, del ayuntamiento, y sobre todo que lleva una inseguridad jurídica. Por un lado, se hace un planeamiento, conforme a ese planeamiento se construye, y ahora no nos interesa el planeamiento que se había aprobado, y por tanto somos los ciudadanos los que pagamos el error político en caso de que existiera, o el cambio de opinión política. Y todo, si le das una vuelta, pues es que va a ser una película, porque es que no tiene mucho sentido, además con todas las necesidades que tenemos en Canarias, que precisamente se reivindicaban el otro día, ¿no? Entonces, es que la verdad yo no sé cómo alguien se pone en un micro y justifica este tipo de decisiones. Me parece algo surrealista, aparte de un problema de inseguridad jurídica. ¿Quién vuelve a invertir mañana conforme al planeamiento? Que es una que es lo que nos ampara todo para poder realizar inversiones en materia de infraestructuras, ¿no? De infraestructura de vivienda o de hoteles o del tipo que sea, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, no lo sé, la verdad que es que...
Laura, ¿tú tienes 25 millones de euros a diferencia de Ignacio? Pues,
no los tengo tampoco, y también estoy con los compañeros. Me parece que aquí la responsabilidad es absolutamente de las administraciones públicas, y además a mí lo que me preocupa es el efecto que pueda tener lo que está pasando con este proyecto y sobre otros proyectos. Es decir, lo que no puede ser que una falta de agilidad en la actualización del planeamiento, en las ordenaciones del territorio, que al final todos sabemos que llevan muchísimos años de retraso de todas las administraciones, de ayuntamientos, cabildos, que tiene paralizado muchísimas inversiones de todos los sectores económicos de Canarias. Lo que no puede ser que una inversión que es legal venga ahora a ser parada, que tengamos que costear entre todos los canarios las indemnizaciones legítimas a las que tienen derecho los promotores. Y me preocupa el efecto sobre otros proyectos de inversión. Es decir, ahora mismo yo creo que el efecto del 20 de abril está generando una sensación ahora mismo de todo un revolutum en Canarias. Se está mezclando todo. Yo creo que hay que tener calma, hay que ser conscientes de que las decisiones empresariales requieren seguridad jurídica, requieren un clima para atraer nuevas inversiones. Y ahora mismo en Canarias estamos justamente con un caldo de cultivo que es justamente lo contrario. Entonces, me parece que hay que tener más cautela y ser conscientes del impacto que va a tener esto sobre todos los proyectos de inversión de todos los sectores económicos.
No. Oye, la verdad es que es difícil estar en la cabeza de todos los que salieron a la calle en la manifestación del pasado sábado, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que la gente salió a la calle para, principalmente parar, obras como esta, la de la Tejita o Cuna del Alma? ¿O ahí estaba, pues, también la falta de vivienda, como nos están escribiendo aquí los oyentes, la saturación de las carreteras, la saturación de las urgencias sanitarias, etcétera, etcétera? ¿Usted qué dice, Nicolás?
Yo creo que efectivamente es legítimo quejarse y sentirse insatisfecho ante los muchísimos errores de gestión de la administración pública canaria en los años pasados, la administración pública canaria y además, bueno, en general, no solo la nacional, la municipal, y efectivamente son muchas las carencias y que tiene la población como consecuencia, insisto, de mala gestión, de malos administradores y de poca diligencia y tal. Pues ahí tenemos esos problemas de vivienda social, no se ha construido, no se ha promovido vivienda social en décadas, todos esos problemas de infraestructura viaria, no hemos sido capaces de circunvalar, de hacer las carreteras adecuadas con los carriles adecuados y las soluciones de tráfico necesarias. Ahí están esos problemas hídricos, porque no hemos sido capaces de arreglar las cañerías, las tuberías, de hacer las potabilizadoras que fueran necesarias, las desalinizadoras. Bueno, pues muchísimos problemas de gestión que de alguna manera generan una frustración y una insatisfacción que, insisto, es legítima y tal. Pero de ahí a que le peguemos fuego a la casa, pues, y que empecemos a tirar piedras sobre nuestro techo de cristal, pues hay un paso, ¿no? Porque estamos, insisto, legítimo la frustración y la demanda de mejoras en la gestión. Lo que me parece pues poco práctico es que la solución sea pues pegarle fuego a la casa de todos, en este caso pues agredir a una industria muy sensible, porque hay industrias muy sensibles, pues por ejemplo los bancos, siempre se dijo, ¿no? O sea, los bancos que viven de la confianza de los depositarios en que sus ahorros van a estar bien custodiados y bien cuidados y que no van a desaparecer. Bueno, pues los bancos dependen mucho de su nombre, de su prestigio, de la confianza que generan. Pues un poquito, y también pues el RAN, ¿no? Que si hay una crisis de confianza, una crisis fiduciaria, pues colapsa. Lo mismo pasa con el turismo. El turismo, como el honor se dice, ¿no? Que se tarda mucho en generar una imagen de honor y de respeto y tal, pero se un minuto en perderla. Turismo también. Nosotros nos hemos labrado los canarios una imagen internacional de un pueblo hospitalario, de unas islas que reciben con los brazos abiertos a quienes nos hacen el honor de visitarnos. Bueno, pues eso se puede perder con tres manifestaciones de estas, y ahí está la prensa internacional diciendo que a los turistas que no son bienvenidos en nuestra tierra y que mejor se busquen destinos alternativos. Peligrosísimo tirar piedras contra un techo de cristal.
Bueno, Ignacio, me he acordado mucho del programa especial que hicimos de Viajes Insular, que contábamos cómo empezó esto del turismo. A lo mejor conviene recordarnos, ¿no?, cómo era Canarias antes del turismo, Ignacio.
Sí, bueno, nosotros no paramos de decir que gracias al turismo la sociedad canaria, a partir de los años 60, 70, salió de la pobreza y se convirtió en una sociedad de primer nivel. Eso es absolutamente indudable. En todo caso, yo creo que máximo respeto a la ciudadanía que se ha querido manifestar, el derecho a la manifestación, lógicamente eso es indudable, ¿no? Hay muchas cosas que están por resolverse. Yo creo que eso es fruto del cortoplacismo con lo que los gobernantes permanentemente han gobernado, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay muchas, digamos, desalineamiento, no está alineado, ¿no? Hay muchas cosas en el mercado, pero claro, lo que no podemos es convertir al turismo en el chivo expiatorio y en el culpable de todos los males de la sociedad canaria, porque es precisamente todo lo contrario, ¿no? Gracias al turismo que somos lo que somos, ¿no? Entonces, cuidemos lo que tenemos y tratemos de, bueno, pues en un debate sosegado, pues de buscar mejoras y tratar de ser más eficientes y más sostenibles en todos los sentidos, pero cuidando la industria nuestra, ¿no? Porque además, a partir de que nuestra industria turística mejore y sea más puntera, estoy convencido que esto facilitará la diversificación de la economía canaria, sin duda.
Adai.
Bueno, yo creo que la reivindicación del 20 de abril fue un poco para llamar la atención de que siempre nos hemos llenado la boca diciendo que vivimos en un paraíso, y que el paraíso quizás presente y el paraíso futuro pues no lo va a ser tanto, ¿no? A partir de aquí, donde único puede haber un poquito de discrepancia es en la relación causa-efecto, es decir, cuál es la importancia en el problema de vivienda que ha tenido el turismo, si ha sido una causa o es un problema adicional, si lo es para los recursos naturales, si lo es para el consumo del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si de esta, si como cualquier manifestación pública de reivindicación social, si a partir de aquí se establece un debate sosegado, se analiza, se plantea una política de vivienda amplia en la que haya garantías y seguridad jurídica para el propietario que quiere adquirir una vivienda. El otro día me contaban todos los requisitos que eran necesarios para adquirir una vivienda y la verdad que no los cumple ni el 1%. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Si a partir de aquí construimos vivienda social, si nos preocupamos, la última vez que estuve en tertulia, hablamos de que había casos de más de un 50% de pérdida de suministro de agua. Si nos preocupamos por estas cosas, nos preocupamos por el medio ambiente, no solo es el turismo, los barrancos están llenos de basura. Entonces, si todo esto genera un debate serio, sosegado y tranquilo, bienvenido sea. Si como decía Nicolás, lo que estamos haciendo es quemar la casa, pues entonces mal futuro nos espera, pero bueno, a mí como canario me llena un poco de orgullo ver que la gente sale a la calle y se reivindica, por lo menos, y que sí. Nos duele lo que pasa, ¿no? Y sí. Creo que eso es importante.
Laura.
Pues mira, yo coincido con lo que estaba diciendo Radai, es decir, para mí también, yo creo que en Canarias y en España en general siempre ha habido una sociedad civil bastante pasiva, en el sentido de que no suele participar mucho en todos los temas que nos atañen a todos. Y yo creo que es positivo que la sociedad sea consciente de la situación de Canarias y muestre su conformidad y conformidad con las cosas. Y aquí lo que ha habido es como que hay mucho malestar por toda esa falta de actualización de todas las infraestructuras básicas que Canarias tiene que desarrollar, pero no de ahora, sino de hace ya años. Es decir, ha habido un crecimiento poblacional, pero ya no solamente de foráneo o turístico, sino de la propia población canaria. Canarias se desarrolló gracias al boom del sector turístico, fuimos creciendo y eso no vino acompañado de ese crecimiento de las infraestructuras básicas, ya sean carreteras, sean saneamientos, sean sanidad. Y claro, aquí tenemos una gran complejidad porque tenemos tres niveles distintos de administración, la local, la insular, el gobierno, luego el gobierno de Estado. Eso hace que sea muy complejo tomar decisiones, ver quién pone el dinero público. Pero al fin y al cabo yo también me quedo con que la manifestación fue pacífica, fue llamando a la reflexión, y eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso estamos todos aquí también reflexionando en la tertulia. Y yo me quiero quedar con que esto es un punto de inflexión donde vamos a intentar tomar mejores decisiones para un mejor futuro para Canarias.
No. Me dice aquí Juan que en algunas islas el canario está en peligro de extinción. Cada vez somos menos. Dice Ramón Castro que si fuéramos a la manifestación los que estamos a favor del turismo, ¿cuántos seríamos? Y Berna va en la misma línea, dice, haciéndole caso a cuatro perros flautas, el 10% de la población canaria, ¿van a poder más ellos que el 90% que no fue a la manifestación? Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de análisis hoy con Inés Opoladura, con Nicolás Villalobos, con Adai Hernández y con Laura Dapresa. Muchas gracias a los cuatro y feliz martes.
Feliz martes.
Gracias.
Muchísimas
gracias, buen
Buenas
día.
Buenas tardes, buenos días.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En caso de accidente, elige la unidad de lesionados de tráfico de Hospital San José. Por su atención urgente, especializada y gratuita, trabajan con todos los seguros y gestionan por ti el papeleo, para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Te preocupa el modelo turístico canario? Tu opinión cuenta. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Presenta tus alegaciones en la web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. Información pública hasta el 9 de mayo. Consejería de Turismo y Empleo, Gobierno de Canarias.
Este martes 23 de abril, Herrera en Gran Canaria, desde la librería del Cabildo de Gran Canaria. A partir de las 10 de la mañana, Javier Benítez contará todo lo que acontece con motivo de las actividades programadas por los equipamientos culturales dependientes de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Martes 23 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria, desde la librería del Cabildo de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Está todavía Rafael Zamora celebrando el nuevo nacimiento en Loro Parque. Director científico de Loro Parque Fundación, Rafael Zamora. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mayer, muy bien.
Hombre, habrá que celebrarlo, ¿no?
Pues sí, sí, estamos contentos porque ya en las primeras semanas de vida del pequeño lemur la cosa va bien, la familia está creciendo, que es lo que queremos, y es un éxito absoluto porque, bueno, realmente lo que nos estamos dando cuenta es que la naturaleza cada vez van con un declive estrepitoso y cada vez es más importante conocerlos mejor por si llega un momento extremo en el que van a necesitar más ayuda. Entonces ya los científicos de campo a veces nos preguntan a ver cómo es el funcionamiento de algunos parámetros que en la naturaleza a veces es más difícil de observar.
Hombre, la verdad que la película de Madagascar ha hecho bastante en que le tengamos cariño a los lemures, ¿no?
Sí, desde luego, porque nos los ha acercado, le hemos puesto nombre y personalidad, y está claro que eso nos hace como reconocerlos mejor. La cosa es que la realidad no es que hablan, que pueden viajar y hacer lo que hacen en la película, pero bueno, sí nos sensibiliza un poco. Y lo que hay que darse cuenta es que es importante su protección porque están amenazados de extinción, no es una broma. En los últimos 30 años, su población en Madagascar, que está en una esquinita de una isla inmensa, pero que solo están en una esquina pequeña, ha bajado más del 50%. O sea, es una barbaridad. Quedan apenas 2.500 ejemplares. Eso es nada, muy, muy, muy poco. O sea, ya solo tener 8 aquí en una sola familia ya es todo un éxito, pero en la naturaleza lo tienen difícil porque se les ha roto el hábitat, las carreteras pasan por zonas donde no deberían pasar, la agricultura también ha estropeado bastante, son métodos extensivos que al final estropean no solo a los animales, sino donde viven, que necesitan apertura, ¿no?
No. Bueno, la verdad que es una especie que atrae, ¿no? También por el color llamativo de sus ojos, ¿no? Ese color amarillo así que atrae. Pero tenemos que fijarnos sobre todo en esto, ¿no? Que la importancia que tiene el nacimiento de esta cría en Loro Parque es por su condición de especie en peligro de extinción. ¿Cuántos nos quedan?
En la naturaleza 2.500 nada más.
2.500.
Sí, las últimas estimaciones, es una cifra muy baja y espeluznante porque es que es lo mismo que los leones. De medio millón han pasado 25.000, Madagascar es, digamos, una extensión de África, aunque es una isla, pero más o menos es así. Sí, es muy, muy difícil y muy rara porque son únicas de Madagascar, tiene muchas especies endémicas. Y el lemur de cola anillada, que tú dices que tiene esos ojos tan llamativos, naranja, es espectacular también por su cola, y una cosa que se acerca mucho a los humanos es el concepto familiar. Les gusta estar en grupo, necesitan el grupo, necesitan cooperar para sobrevivir en el medio. Entonces, su familia es lo más importante.
Mm. Oye, el oroparque los podemos ver en su hábitat natural, ¿no? Como si estuvieran en el hábitat natural.
Bueno, sí, es justo en la zona donde están nuestros leones de Angola. Pues ahí en una esquina tenemos un espacio para ellos donde los podemos ver tomando el sol, que es una de sus actividades preferidas. De hecho, se ponen en una posición en plan el loto, en posición zen, captando el sol por las mañanas, y donde todo su vientre blanco se nota muy bien, y abren las manos hacia los lados, se sientan con las piernas abiertas, y es bonito ver a la familia ahora, y sobre todo con este pequeño, porque se ponen ahí enroscada con su cola de color negro y blanco alrededor de la madre, y es muy bonito ver la familia cómo disfruta, sobre todo porque son muy activos, saltan mucho, se mueven mucho, y en ese espacio que le hemos presentado con mucha vegetación natural, verlos activos es apasionante, además de verlos tomar el sol, que no hacen mucho, pero se nos muestran ahí transparentes delante de nosotros, ¿no?
Son buenos,
de hecho comparten con nosotros mucho porque son primates también, son prosimios, pero vamos, comparten un montón a pesar de tener esa cara de perro medio gato, pero bueno, la forma de comportarse y a veces de caminar erguido y nos llama mucho la atención y tiene similitudes. Los niños se quedan embelesados allí, cuando los ven se quedan hipnotizados y de hecho comparten miradas con los lemures. Y bueno, muy apasionante.
Tienen habilidad con las manos, ¿no?
Mucha. De hecho, la forma de coger el alimento se parece mucho a nosotros. Y bueno, pues consumen muchos vegetales porque son bastante herbívoros. Y verlos comer llama mucho la atención porque parece un niño con bastante habilidad. Y bueno, son simpáticos. En comportamiento llaman muchísimo la atención.
Comen entonces más vegetales, pero carne comen también, ¿no?
Comen proteínas porque no desdeñan ningún gusano que se pueda encontrar, porque aunque no forma parte exclusiva de su dieta, si lo encuentran lo aprovechan. Pero estos son de los animales que son principalmente herbívoros y bueno, también algo de fruta, pero principalmente la parte de hojas y de vegetales en lo que más consumen.
Sí, pero por ejemplo, le pones una pechuga y la pechuga no se la come entonces, ¿no? Sino más del estilo gusanos y algún animalito.
No deberían, exacto. A veces que si queremos darle un aporte de proteína se le puede hervir un poco de pollo, pero realmente no entra principalmente en su dieta principal. Entonces realmente lo que hacemos es, a veces se le da un aporte de gusanos, que no hay ningún problema, y es igual que otros animales que son más insectívoros, en el caso de estos no tanto, sino estos ya son oportunistas.
Bueno, ¿qué dice la gente cuando los ve? Porque como decíamos al principio de esta conversación de hoy, pues la gente ya viene con una referencia en la cabeza de la película Madagascar cuando los ven. ¿Les gustan más o les gustan más los de la película?
Bueno, sobre todo lo que notamos, porque nos preguntan mucho, es que se quedan embobados con un comportamiento que nos esperan. O sea, claro, lo que han visto en las imágenes de televisión es una cosa, o en el cine, y luego lo que ven aquí es otra, y le prestan mucho interés. O sea, se detienen a ver el comportamiento, porque como te decía, es interesante el comportamiento entre ellos, que es muy familiar y cooperativo. De hecho, cuando hay frío, por ejemplo, se nota muchísimo cómo se hacen una bola enorme, todos se pegan unos contra otros, y eso, bueno, llama la atención, porque son el comportamiento de los animales quizás es lo más atractivo, más allá de su pelaje o de su forma del cuerpo, que en este caso tiene una cola extensa muy muy llamativa, pero el comportamiento es lo que llama la atención, cómo saltan, cómo se relacionan entre ellos, al público le gusta mucho ver el comportamiento animal. Que al final esa contemplación es lo que nos sensibiliza y lo que nos dice que son tan diferentes a nosotros y tan parecidos en algunas cosas.
Claro,
pero
lo de la bola, haciendo la bola esa para acurrucarse y ganar calor, debe ser bonito verlos, ¿no?
Es muy bonito, sobre todo porque las colas quedan mimetizadas con su pelaje gris y esas colas ahí camufladas, no se sabe quién es quién. están todos unidos y, bueno, dice mucho de la importancia del grupo para la supervivencia. En este caso son amantes del sol, son adoradores del sol absoluto, les encanta el sol, o sea que necesitan calentarse. Pero claro, el calor del cuerpo les permite incluso un mejor desarrollo. Para los bebés es tan importante que en el juego entra ese contacto físico tan estrecho que es pegar todo su vientre al otro animal. Ya te digo, es muy interesante de ver, y más que ver al animal, es el comportamiento y que siempre hacen cosas diferentes. Por la mañana es una cosa, al mediodía es otro, después están forrajeando, que se ponen todos a caminar con esas colas erguidas buscando el alimento por todo su espacio, y esto es atractivo, sobre todo atractivo.
No, me pregunta aquí Juan, y si el pequeñito se puede ver ya.
Sí. Al principio, cuando es pequeño, apenas se ve una pequeña cola en medio del pelo de la madre, pero el pequeñito ya está empezando incluso a separarse de la madre, a hacer pequeños saltitos, y bueno, los niños se quedan locos ahí, que a los padres les cuesta llevárselos a otro lugar, porque quieren ver qué pasa con el bebé y qué hace y cómo lo cuidan los demás, si los demás juegan o no, porque ahora él quiere jugar con los anteriores que nacieron el año pasado, que son dos. Entonces esos pequeños no paran, esos dos son hiperactivos, y este pequeño ya quiere sumarse a eso y busca los ratitos que le deja la madre estar despegado de ella.
No. Oye, Rafa, ¿cuánto vive un lemur?
Bueno, pueden tener una esperanza de vida en la naturaleza, es bastante menos, pero aquí, bajo cuidado humano, pueden superar los 20 años bastante bien. Entre 15 y 20 años, los animales estos, pues, bueno, tienen una longevidad interesante para el tamaño que tienen.
A lo mejor el Puerto de la Cruz les alarga incluso un poquito la esperanza de vida, ¿eh? Porque se está muy bien ahí en el Loro Parque.
Sí, la temperatura aquí, los cuidados, la alimentación, el equipo nuestro que los adora, porque el equipo de mamíferos está todo el día pendiente de ellos y siempre tienen alguna inquietud para mejorar su bienestar. Entonces, bueno, todo eso son los aditivos, porque no les falta de nada.
Director científico del Loro Parque Fundación, cada martes con nosotros, conociendo curiosidades de todos los animales que están en el Loro Parque, y con la buena noticia del nacimiento de esta cría de lemur. Rafa, un abrazo, felicidades.
Un placer, muy buenos días.
Hasta luego.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza, con Fundación Loro Parque.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Herrera Incope más Canarias, con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CESE y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En la
noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta, a mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Alejandro, buenos días.
Pues buenos días, Mayer.
Oye, en ECA están de enhorabuena, ¿eh? Con profesor y con alumno publicando un libro.
Efectivamente, y qué mejor que el día de hoy, 23 de abril, para hablarte de los dos nuevos libros que van a publicar, pues, un docente y una alumna. El docente se llama Víctor Rafael Ramírez, así es como va a titular, ¿no? Como va a poner su nombre de autor. Y la alumna es Rosa María Fernández, que además es una alumna que ya se graduó este mismo año. El desván de las indiferencias es el título de la obra del profesor, que según él está llena de misterios y que asegura que no va a dejar a nadie indiferente.
El libro refleja una sociedad distópica situada en un futuro no muy lejano. Pero ojo, no debemos imaginarnos ese futuro con robots, ni naves espaciales, ni mucho menos. Debemos imaginarlo como si fuera la sociedad de hace 200 años, o sea, una sociedad con muchas carencias.
La novela trata diversos elementos pertenecientes a la religión, la educación y a cómo se tiene que sobrevivir en este nuevo mundo creado por el autor. Para escribirlo, Víctor Rafael buscó inspiración en un lugar donde todos nos hemos visto alguna vez, que es el día a día y la cotidianidad.
La inspiración para escribir una obra tan dura, como la definen muchas de las personas que ya se la han leído, está en nuestro día a día. ¿Quién no se ha encontrado a lo largo de su vida a una persona que ha hecho un daño irreparable a los demás, cambiándoles la vida por completo, solo por codicia o por pura maldad?
Pueden buscar más información en la web de eldesvandelasindiferencias.com para poder leer más y saber más sobre esta novela. Y luego, respecto a la alumna Rosa María Fernández, su novela llamada Noa cuenta la historia de cómo una familia debe superar una serie de tragedias que pondrán al límite la fortaleza mental de la misma.
Pues Noa es la historia de una familia que se ve truncada por una desgracia al poco tiempo del nacimiento de Noa. Esto marca el destino de la protagonista para siempre.
La autora se basa en su gusto por las novelas policíacas y el thriller y quiere hacer especial hincapié en cómo se tratan las enfermedades mentales, ya que pueden ser muy cambiantes. Además, Rosa María pretende explorar cómo esta puede ser muy fuerte o muy frágil según en qué momento pues nos encontremos de la vida, ¿no? Como del día a día, básicamente.
Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Y felicidades a los amigos de ECA, que están de enhorabuena con esas dos publicaciones. 9:47.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Bueno, vamos a hablar también de las dos nuevas empresas que se encargarán del servicio de patinetas en Santa Cruz de Tenerife, con la novedad de que los residentes de la capital podrán utilizarlas de forma gratuita, pero vamos a conocer los detalles y qué hay que hacer para poderlas utilizar con una de las concesionarias, con DOT. Está ya con nosotros Gerard Sellares, que es el director de políticas públicas de DOT. Gerard, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarlo, Gerard, y de que nos aclare pues estas cuestiones, ¿no? ¿Desde ya se pueden utilizar por parte de los residentes de forma gratuita?
Desde ya todavía no. Nosotros estamos en pruebas hasta principios de mayo. Lo que sí que estamos haciendo es implementando de nuestro lado todas los procesos necesarios para poder validar que los usuarios que quieran disponer de viajes gratis son efectivamente residentes y se pueden beneficiar de ello.
¿Cómo demuestra que eres residente? En la aplicación me imagino que habrá alguna indicación para demostrar que eres residente, ¿no?
Exacto, a través de nuestra aplicación o también en contacto con el ayuntamiento vamos a estar verificando el padrón de empadronamiento y verificando las direcciones donde la gente que nos solicite vive en Santa Cruz de Tenerife, y a partir de ahí lo que daremos serán códigos de descuento que cubren hasta el 100% del trayecto.
Aunque seas residente, me imagino que sí tienes que poner la tarjeta por si haces algo que no está bien y hay que cobrarte algo, ¿no?
Efectivamente, es decir, nosotros la tarjeta la usamos también de modo de verificación y nuestro focus es sobre todo en aparcamiento ordenado. Por lo tanto, aquellos usuarios, sean residentes o no residentes, que aparquen mal van a recibir una pequeña sanción de nuestra parte, así que es importante o es obligatorio poner un método de pago para poder efectuar esta sanción en caso de que sea necesario.
No. Gerard, ¿cuántas patinetas van a distribuir por Santa Cruz de Tenerife?
Pues ahora mismo, esta semana, llegaremos a las 100, haremos un despliegue paulatino, luego la semana que viene llegaremos hasta las 400, y a principios de mayo estaremos con toda la flota desplegada, que son unos 600 y pico patinetes, casi 700.
700 patinetes. Y según lo que nos decía Gerard, a finales de mayo es cuando ya podrá estar operativo lo de que se puede utilizar por parte de los residentes de forma gratuita.
Exacto, es decir, de nuevo estamos en un periodo de prueba, vamos a hacer un lanzamiento paulatino con 100 unidades ahora, 400 la semana que viene y luego toda la flota en principios de mayo. Y efectivamente esperamos a finales de mayo estar 100% operativos.
Me cuenta aquí Xavier en nuestro WhatsApp, Gerard, que dice: he intentado darme de alta como residente en DOT y no he podido. ¿Puede la aplicación avisarnos cuando esté en funcionamiento?
Claro, si los usuarios se descargan la app, lo que vamos a hacer es cuando esté 100% funcionando, enviaremos una notificación a través de la aplicación conforme ya pueden subir los documentos para que los verifiquemos.
O sea que con las que ya están operativas sí que el común de los usuarios, digamos, el que lo hace pagando sí la puede utilizar ya perfectamente, ¿verdad?
Sí, también es verdad que los residentes si lo quieren empezar a usar lo pueden hacer y luego cuando el sistema esté implementado lo que haremos será un reembolso, o sea que no tiene por qué haber problema tampoco.
No. Oye, y otra pregunta que nos hace aquí Joaquín, ¿habrá algún límite para los residentes?
¿En qué sentido?
De uso.
Pues seguramente lo que haremos será limitar los viajes a 10 minutos. De media los viajes de toda Europa donde operamos son de menos de 10 minutos. Esto lo hacemos por temas de seguridad. Es decir, lo que no queremos es que estén patinetas desbloqueadas por la ciudad porque algún usuario o residente que sabe que no va a pagar simplemente desbloquea el patinete y no se acuerda de bloquearlo o simplemente lo deja estacionado en cualquier sitio sin finalizar el viaje. Así que el viaje, en principio, se terminará automáticamente a los 10 minutos. Si detectamos que el patinete sigue circulando, pues lógicamente no será una frenada brusca, sino que el patinete seguirá circulando y cuando el usuario pues estacione podrá finalizar el viaje.
¿10 minutos por día, Gerard?
No, por viaje.
Por viaje. O sea, que haces 10 minutos y después, al cabo de un ratito, puedes utilizarlo otra vez otros 10 minutos.
Efectivamente.
Gerard, una pregunta más de mi compañero Alejandro.
Muy buenas, Gerard. Claro. Preguntar si, por ejemplo, quiero hacer un trayecto pequeñito de unos 3 minutos, por ejemplo, y la deposito en el espacio apropiado, ¿no? Porque hay unos parkings que están apropiados para estas patinetas. ¿Qué tendría que hacer? ¿En ese mismo momento efectúo el pago? ¿Tengo que hacer algún tipo de aceptar algo en la aplicación? ¿Cómo lo haríamos?
¿Estás hablando en el caso de ser residente?
Sí, claro, siendo residente o si no eres residente, es decir, tienes que hacer algún tipo de trámite en la aplicación o algo para poder...
O sea, si eres residente, lo que nosotros vamos a hacer es te vamos a enviar un código de descuento automático único para ti, ¿vale? Este código va a aplicar el viaje y no vas a pagar nada. Si no eres residente, el coste de desbloqueo es 1 euro, es decir, subirte o desbloquear el patinete es 1 euro y luego cada minuto son 23 céntimos. Luego, cuando tú finalizas el trayecto, es decir, llegas en un punto de estacionamiento, lo que haces es finalizas el trayecto. Si el patinete detecta que estás dentro de una zona de estacionamiento, te va a dejar aparcar y finalizar el trayecto. Si no, no te va a dejar. Y siempre, además, pedimos una foto para verificar que efectivamente el patinete está bien aparcado. Esto es un poco el proceso de finalización del viaje.
Muy bien, pues Gerard, gracias por las explicaciones y recordamos a todos los oyentes de COPE que nos escuchan desde la isla de Tenerife que será a partir de mayo, un tiempito de fase en pruebas y a partir de mayo pues ya está ya estará en vigor esa funcionalidad de que los residentes disfruten de estas patinetas de forma gratuita. Gerard Sellares es el director de políticas públicas de DOT. Muchísimas gracias, Gerard, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros, buenos días.
Buenos días. 9:54.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Oye, ¿cómo es eso del bono consumo archipiélago? Que pagas la mitad, que pagas la mitad. Sí, con el bono consumo archipiélago pagas la mitad, pero lo tienes todo.
En todos los comercios adheridos y en todas las islas. Bono consumo archipiélago.
¡Let's go!
¡Corre que ruedan! Solo esta semana ven al Paso 2000 y ahórrate un 25% en la segunda unidad de neumáticos de nuestra gama económica. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta las condiciones en elpaso2000.com. El Paso 2000. Fácil y rápido.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral, pero...
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Pensábamos que en esa comisión bilateral se iba a llegar a un acuerdo para la transferencia de la competencia de costas, pero por lo que nos ha dicho el consejero Pablo Rodríguez, no, la cosa pinta mal.
Bueno, es complicado negociar con quien no quiere mover su posición, es decir, quien argumenta jurídicamente cuando le interesa o cuando argumenta políticamente cuando le interesa en base a no mover su posición inicial, pues es muy difícil negociar, ¿no? Eso sea Hugo Morán o sea quien sea, ¿no? Y creo que esa ha sido la posición ayer decepcionante, insisto, del Estado, en el que no ha habido posición, no ha habido movimiento, no ha habido capacidad de negociación, no ha habido voluntad.
No ha habido voluntad, dice Pablo Rodríguez, y esto tiene pinta de que va a acabar en el Tribunal Constitucional. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias.
en Avenida de San Sebastián 55 Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Todo el equipo preparado, pero compañeros, tenemos tiempo para una frase. Guillermo, en Tenerife.
Del tema turístico hablaremos con un británico que se ha hecho viral, Brian Harrison, es el salvatejista, ha intervenido en varios programas de la televisión inglesa. A ver qué nos cuenta de cómo lo ven en el Reino Unido, Mayer.
Javier Benítez, Gran Canaria.
Estamos en la librería del Cabildo de Gran Canaria, en la calle Cano de la capital. Desde aquí vamos a emitir Herrera en COPE Gran Canaria para celebrar el Día Internacional del Libro.
Jaime Puch, en Lanzarote.
Día del libro también. Entre notas y palabras, el tenor Pancho Corujo pone en escena, junto con un grupo de actores y actrices, Don Pablo, con brocha, 50 años de la desaparición, o tal vez no, de Pablo Ruiz Picasso.
Y en La Palma, Miguel Ángel.
Salón Gourmet en Madrid, los productos de La Palma en la capital de España.
Bueno, chicharrones con gofio que no falten, ¿eh?
Que no falten.
El amigo Chano del Chipi Chipi, ahí además haciéndolos en vivo y en directo. Bueno, se ve que tenemos un poco de hambrita, eso significa que toca darle una mordida al bocadillo de Montesano, que nos está esperando hace un ratito. Fresco, fresco, porque está hecho con embutidos de la tierra, que se fabrican diariamente en Canarias. Montesano, más cerca, más fresco. Hasta mañana.